Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Trump y Biden hacen campaña el viernes en Minnesota, centrándose en zonas rurales. Inauguran en Washington monumento al expresidente estadounidense Dwight Eisenhower. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, renuncia a su candidatura presidencial. El Heat de Miami lidera serie final del Este 2-0 sobre los Celtics de Boston. Les saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Luis Alberto Facal y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 18 de septiembre de 2020.
Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar.
Minnesota se sentirá como un verdadero campo de batalla el viernes cuando el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden hagan campaña allí para marcar el comienzo de la votación anticipada. Se espera que eviten el núcleo urbano de Minneapolis para centrarse en los votantes rurales y de la clase trabajadora, algunos de los cuales pasaron a ser republicanos por primera vez en 2016. Entre tanto, el jueves, el presidente Trump sugirió que el resultado de la campaña presidencial de 2020 nunca podría determinarse con precisión al criticar la votación por correo. Debido a la enorme cantidad sin precedentes de papeletas no solicitadas que se enviarán a los votantes o a donde sea este año, el resultado de las elecciones del 3 de noviembre nunca se determinará con precisión, que es lo que algunos quieren. «Detengan la locura de las papeletas», escribió Trump en un tuit. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden dijo el jueves que se ha beneficiado de los privilegios de ser blanco, un sentimiento que difiere con el presidente Trump, quien ha negado la existencia del racismo sistemático. «Claro, me he beneficiado solo porque no tengo que pasar por lo que mis hermanos y hermanas negras han pasado», dijo el ex vicepresidente a Anderson Cooper en CNN durante un evento televisado en Pensilvania. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El FBI acusa a Rusia de seguir tratando de interferir en las elecciones de Estados Unidos, informa Tony Cano.
El director del FBI, Christopher Wray, dijo este jueves que Rusia está haciendo esfuerzos para interferir en las elecciones de Estados Unidos de noviembre, en especial contra la campaña del candidato demócrata Joe Biden. Wray hizo estas declaraciones en una comparecencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, donde respondió a preguntas de los legisladores. El funcionario explicó que los rusos están usando redes sociales, intermediarios y recursos en línea contra el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, y todo lo que consideren facciones antirrusas en la política estadounidense. El consenso en la comunidad de inteligencia es que Rusia continúa tratando de interferir en nuestras elecciones, dijo Ray. Sin embargo, a diferencia de 2016, cuando los esfuerzos llegaron hasta a piratear los correos electrónicos de los demócratas y sistemas electorales estatales, esta vez han recurrido más que nada a campañas de desinformación, señaló. Ray dijo también que el FBI y las plataformas tecnológicas como Facebook y Twitter están colaborando para combatir la desinformación, erradicándola antes de que se propague y se haga sentir. El FBI y la Agencia de Seguridad Nacional recientemente unieron fuerzas para exponer programas malignos de la inteligencia militar rusa, suministrando al sector privado y otros socios del gobierno los indicadores que necesitan para combatirlos, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Grupos anarquistas han sido vinculados a disturbios en cuatro ciudades de Estados Unidos. La información con Judith Martín Rodríguez.
Los grupos de extrema derecha en Estados Unidos, como los antigubernamentales Boogaloo Boy, han utilizado durante mucho tiempo una serie de tácticas y plataformas para incitar a la violencia como foros en línea o milicias organizadas. Ahora grupos de izquierda están empleando muchos de esos métodos para inducir acciones contra la policía y otros objetivos durante las protestas antirracistas que se han dado en el país desde el asesinato de George Floyd, según indica un nuevo informe de la Universidad de Rutgers. El 25 25 de julio, las redes anarquistas, utilizando el hashtag J25, prepararon, ejecutaron y propagaron mítines simultáneos en más de 20 ciudades, lo que provocó disturbios en 4 de ellas. El documento, titulado Anarquía habilitada por redes, dice textualmente que muchas de las características del extremismo anarcosocialista parecen ser paralelas a las estructuras clave documentadas en el extremismo libertario anarquista y yihadista. Mientras tanto, el presidente Donald Trump y el secretario de Justicia William Barr siguen culpando al movimiento Antifa y a los anarquistas de gran parte de la violencia de las protestas. Sin embargo, hasta la fecha, el Departamento de Justicia no ha acusado a ningún grupo de izquierda en relación con los disturbios civiles. Y los expertos en extremismo coinciden en que en la actualidad los grupos organizados de extrema derecha representan una mayor amenaza de violencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
En la Voz de América siguen las noticias. El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, cuestionó en un discurso ante estudiantes universitarios la capacidad de motivaciones de algunos fiscales de carrera del Departamento de Justicia. Celia Mendoza habló con expertos en leyes y política para entender las implicaciones de estas declaraciones.
Los oficiales individuales a veces pueden convertirse en cazadores de cabeza, consumidos por la preocupación de arremeter contra su objetivo,
afirmó el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, al referirse a los fiscales de carrera del Departamento de Justicia durante su discurso en la Universidad Hillsdale College, donde enfatizó la importancia de seguir la línea de mando.
Las declaraciones como tal de que hay una necesidad de una cadena de comando, una jerarquía de toma de decisiones, no es incorrecta, de hecho es apropiada.
Carlos Vargas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, explicó que es algo que tiene precedente en la administración de Richard Nixon.
Y por lo tanto se tomaron medidas dentro del Departamento de Justicia, como dentro de otras agencias de gobierno, para limitar cualquier injerencia partidista, parcializada, política, que pudiera interferir en la administración de la justicia.
El abogado y exfiscal de la Florida, Joel Molina, reconoce la línea de mando, pero afirma que de existir motivos no coherentes con los hechos bajo la ley por parte de un fiscal de carrera, el tribunal es el mejor filtro.
Los jueces, la corte de los jueces de apelación pueden decidir si esto de verdad es un delito o no. Entonces, la verdad, uno escucha lo que dice el señor Barr, y una cosa que alguien como yo puede pensar que está haciendo esto por razones políticas, no por razones de justicia.
Después de varias demoras, fue inaugurado el jueves un monumento nacional al presidente Dwight Eisenhower en Washington, D.C. El monumento al 34º presidente de la nación y al comandante supremo aliado en la Segunda Guerra Mundial se abrirá al público el viernes después de la ceremonia de inauguración el jueves. Si bien el papel de Eisenhower en el escenario nacional e internacional es el centro de atención, el monumento también incluye una estatua e información que destaca su amor por su estado natal de Kansas. El ex senador por Kansas y candidato presidencial republicano en 1996, Bob Dole, expresó su admiración por Eisenhower.
Debido a su brillante enfoque, ganamos la Segunda Guerra Mundial, y Eisenhower siguió adelante y se convirtió en un gran presidente estadounidense durante 8 años de paz y prosperidad, y tomó muchas, muchas decisiones difíciles.
El Eisenhower Memorial no solo conmemora la vida y el legado de un hombre extraordinario, también es un símbolo para todas las generaciones de la promesa de Estados Unidos y lo que nuestros valores hacen posible aquí y en todo el mundo, dijo por su parte el senador estadounidense Pat Roberts, un republicano de Kansas que fue presidente de la Comisión Conmemorativa Eisenhower. La inauguración estaba originalmente programada para mayo para conmemorar el 75 aniversario de la victoria de los aliados sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero se retrasó debido a la pandemia. El Congreso financió el monumento en 1999, pero se retrasó después de que la familia de Eisenhower objetara algunos elementos del diseño original del arquitecto Frank Gehry. La construcción comenzó en noviembre de 2017.
Están en sintonía de La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, por La Voz de América desde Washington. El Parlamento de Venezuela resaltó la importancia del informe presentado por una misión de la ONU que señala al gobierno en disputa de cometer crímenes de lesa humanidad. La información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante una sesión virtual del Parlamento venezolano, donde fue debatido el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre los Derechos Humanos en Venezuela, que señaló que funcionarios del gobierno en disputa han cometido crímenes de lesa humanidad, los diputados resaltaron la importancia de que en el informe se recomiende a los Estados miembros y a la Corte Penal Internacional que profundice las investigaciones penales a los individuos señalados. Miguel Pizarro, comisionado del gobierno interino ante la ONU, insistió en que el informe hace justicia al esfuerzo de visibilización de muchos actores.
Esto es un paso en la dirección correcta del largo camino para la justicia, para la reparación, para la no repetición, para asegurar que al final de todo este ciclo histórico y político, Venezuela pueda cerrar para siempre este oscuro capítulo de nuestra vida que está plagado por la tortura, por la represión y por la desaparición.
El parlamentario Omar González afirmó que la ONU no tiene excusas para no aprobar el principio de responsabilidad para proteger y cuestionó que hayan países e instituciones que rechazan que se le aplique la palabra genocida al gobierno en disputa.
No comprenden que la muerte volvió a clavar sus dientes, esta vez en Venezuela, igual que sucedió en Armenia, en Ruanda, en Ucrania, en Camboya o en China, donde la indiferencia del mundo permitió que se cometieran los más crueles genocidios de toda la historia.
A través de un comunicado, el gobierno en disputa manifestó que reitera su estricto compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y aseguró haber dado amplias y reiteradas muestras de voluntad y compromiso de cooperar con los diversos mecanismos de derechos humanos de la ONU. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Empresarios nicaragüenses se encuentran en la incertidumbre ante medidas fiscales impuestas por el gobierno sandinista, informa desde Managua Dalian Ocaña.
La voracidad recaudatoria que el gobierno de Nicaragua ha impuesto sobre las empresas en el país provoca un ambiente de incertidumbre en el sector que teme una segunda reforma fiscal que acabaría por destruir la endeble rentabilidad de las empresas ya afectadas por la crisis social iniciada en 2018 y el COVID-19, según revela el más reciente informe Situación y Perspectivas del Sector Comercio y Servicios realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Un investigador del Centro de Pensamiento que prefiere guardar su identidad explicó que los empresarios viven un ambiente de incertidumbre ante el temor de que las medidas recaudatorias del gobierno se intensifiquen.
Te cobran más de lo que tenías que pagar, pues básicamente vos como negocio, como empresa,
te ha golpeado. Pues sea que esté legal o no legal, pues simplemente es una salida de efectivo para tu empresa. Y esa salida obviamente tiene su impacto correspondiente en términos de capacidad de aguantar la crisis.
Carmen Hailebrand, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, dijo a La Voz de América que las denuncias sobre estos casos llegan desde todos los sectores.
Casos de tributarios, casos aduaneros, casos a nivel de la alcaldía, sino que al final también le va quitando a la empresa su motor.
En 2019, el gobierno de Nicaragua aprobó una reforma fiscal que implicó quitarle exoneraciones a sectores productivos y la canasta básica, mientras recientemente empresarios privados han denunciado la persecución legal del Estado mediante reparos fiscales que consideran arbitrarios y excesivos y que se han extendido incluso hasta los medios de comunicación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En El Salvador hay polémica por la exigencia de prueba negativa de COVID-19 a viajeros que quieran ingresar al país. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador abrirá las operaciones del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero este fin de semana, en medio de una polémica debido a la exigencia para que los viajeros presenten una prueba negativa de COVID para poder ingresar al país. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una medida cautelar en la que prohibió al gobierno la aplicación de la disposición, pero el presidente Nayib Bukele trasladó la responsabilidad a las aerolíneas. Así lo explica el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, Federico Anliker.
El contexto está más que claro por qué estamos haciendo estas medidas, ¿verdad? Número uno. Número dos, estamos aquí de frente todas las autoridades que nos compete directamente estas nuevas disposiciones.
El gobierno advirtió que si las aerolíneas incumplen la medida sanitaria, podrían volver a cerrar la terminal aérea. Esto generó críticas de la oposición. El diputado del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, René Portillo Cuadra.
Tampoco le puede trasladar el presidente esta obligatoriedad a las líneas aéreas, porque esta obligación es del Estado. El Estado es el que no puede impedirle el ingreso a ningún salvadoreño.
Otros países como Guatemala y Honduras aplicarán medidas similares. El Salvador registra más de 800 fallecidos por COVID-19 y más de 27.000 casos confirmados. Mantuvo desde marzo pasado el cierre al ingreso de personas vía aeropuerto, así como en las fronteras terrestres y marítimas. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, renuncia a su candidatura presidencial. Fabiola Chambi con los detalles.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que retira su candidatura de cara a las elecciones generales del 18 de octubre para consolidar la unidad ante una posible victoria del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales. En un mensaje grabado, acompañada de sus aliados políticos, la mandataria justificó su decisión.
Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales.
Las reacciones no se dejaron esperar. El expresidente Evo Morales dijo en su cuenta de Twitter que Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. En este panorama, el politólogo Daniel Moreno analizó en diálogo con La Voz de América el rumbo que podría tomar esta contienda electoral.
Vamos a tener en noviembre una experiencia histórica en la democracia boliviana que va a ser la segunda vuelta seguramente entre Luis Arce y Carlos Mesa. Y no creo que la decisión de Áñez vaya a cambiar en algo las tendencias que hemos visto hasta ahora.
En los últimos días, las encuestas publicadas en diferentes medios locales ubicaron con bajos porcentajes a la presidenta interina en la percepción del voto, muy lejos del primer lugar que corresponde al candidato Luis Arce Catacora. Fabiola Chambi, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas se acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Pese a que América Latina ha tenido un exponencial crecimiento y la población muestra una mayor intención de compra por Internet, hay todavía grandes brechas. Laura Sepúlveda habló con Mastercard sobre la situación y la alianza en la que han avanzado empresas privadas en pro de reducir la brecha.
Según FinTech del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2018 el 70% de la población latinoamericana no tenía cuenta bancaria, o sea, no estaba bancarizada. Situación que según cifras del Banco Mundial ha mejorado, pero la brecha no solo es grande, sino ampliamente variable.
Brasil, por ejemplo, reporta el 70% ya bancarizado, mientras México reporta solo el 37%. Pero la población no bancarizada en América Latina se concentra entre las mujeres, se concentra en los que viven en comunidades rurales, los microempresas y los empleados informales.
Una brecha que explica la vicepresidente senior de Alianzas Digitales de Mastercard en América Latina se puede reducir por medio de la alianza entre empresas privadas.
Cerca del 70% de las personas en América Latina ya tienen acceso al teléfono móvil. Lo que pasa es que tenemos que asegurarnos de que hayan nuevos modelos de negocio, nuevos servicios que se le provean a los consumidores, no tanto para la inclusión digital, sino también para facilitar los beneficios y los incentivos que puede llevar la inclusión financiera y nuevos servicios financieros a estos consumidores.
Lo que se traduce en ayudar a que las nuevas empresas lleguen con mayor facilidad a los compradores, cada vez más interesados en una actividad comercial digital. Uno de los ejemplos se da en alianza con Samsung.
La idea es que el consumidor simplemente pague por la data que está utilizando, pero él a medida de que pague, activa el dispositivo para poder utilizarlo.
Un beneficio que se espera llegue tanto al comprador como al vendedor. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Heat de Miami estaba abajo por 14 puntos en el primer partido de baloncesto y encontró la manera de ganarlo. Perdía por 17 unidades el segundo y lo volvió a hacer. Boston, en cambio, perdió otra gran ventaja en la cancha y la serenidad en los vestuarios. Goran Dragic anotó 25 puntos, Bam Adebayo terminó con 21 y Miami logró otra gran remontada para superar a los Celtics por 106-101. El jueves, con lo que tomó una ventaja de 2-0 en la final de la conferencia este. Somos resistentes, eso es todo. Es lo que puedo decirles, dijo Adebayo. Duncan Robinson aportó 18 tantos, Jimmy Butler totalizó 14, Jay Crowder 12 y Tyler Herro 11. El Heat estaba abajo por 17 puntos en el segundo periodo y por 13 al medio tiempo. Miami tenía un récord de 0-21 en partidos de postemporada cuando estaba abajo al descanso por esa cantidad de puntos. Adebayo fue protagonista de la última remontada. Y la cantidad de aficionados que tendrán permitidos asistir al Abierto de Francia se redujo a 5.000 por día debido a la preocupación por la pandemia del coronavirus. La Federación Francesa de Tenis inicialmente tenía planeado admitir incluso 11.500 espectadores dispersos en las tres canchas de arcilla para el torneo que comienza el 27 de septiembre en el oeste de París. pero ayer jueves se redujo el límite tras consultarlo con las autoridades. La cambiante situación de salud en el área de París ha llevado al Departamento de Policía de la ciudad a limitar la cantidad de espectadores que podrán ingresar a la zona de 2 hectáreas de Roland Garros cada día a solamente 5.000, indicaron los organizadores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los Emmy, los premios más importantes en televisión aquí en Estados Unidos, se llevarán a cabo el domingo en una ceremonia virtual en vivo conducida por Jimmy Kimmel por la cadena ABC. Garrett Hall, editor de la publicación Entertainment Weekly, dijo que la televisión realmente ha dominado a otros medios y que, en su opinión, ha ayudado al público a entretenerse durante 6 meses de pandemia. Watchmen, basada en un cómic, pero con temas de injusticia racial, llega a la ceremonia del domingo con 26 nominaciones. Podría ganar fácilmente el Emmy a Mejor Serie Limitada, con Regina King considerada como la favorita a llevarse el premio a Mejor Actriz. Por otra parte, la mejor serie dramática parece ser una reñida competencia entre Ozark, serie sobre el lavado de dinero protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney, y Sucesión, interpretada por Brian Cox.
This is the voice of America. Washington, Bob, D.C.
VOA One The Hits dio a conocer que un documental sobre la vida de Rihanna, anunciado originalmente hace varios años, será finalmente estrenado en Amazon el próximo verano, 2021. Peter Berg, cuya compañía está produciendo el documental, confirmó que ha estado trabajando en nueva música, por lo que tal vez tanto el documental como un nuevo álbum de Rihanna salgan al mismo tiempo. En septiembre de 2011, hace 9 años... Adele pasó 5 semanas en el número 1 en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo Someone Like You. Hasta la fecha, Adele ha logrado 13 éxitos en las carteleras, además del sencillo ganador del Oscar Skyfall. En 2008, Adele recibió el Grammy a Mejor Nuevo Artista. Más atrás en el tiempo, el 17 de septiembre de 1983, Lionel Richie debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo All Night Long de su segundo álbum de estudio en solitario, Can't Slow Down. All Night Long pasó 4 semanas en el número 1, 7 semanas en el número 1 en la lista Rhythm and Blues y 4 semanas en el primer lugar de la lista Adulto Contemporáneo. Ese mismo día, Matthew Wilder debutó en las 100 calientes con el sencillo Break My Stride. Y David Bowie debutó con su sencillo Amor Moderno del álbum Let's Dance, que es reconocido como el disco más comercial del artista británico. David Bowie fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1996 y en 2006 recibió el Grammy Lifetime Achievement Award. El hombre que descendió a la Tierra murió el 10 de enero de 2016 a los 69 años. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su atención. Me acompañó en el programa John Burnett. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un buen día.